Una vez más, buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más compartiendo la palabra de Dios con toda la iglesia y con toda la congregación. Es un gusto y es un privilegio. Hoy, mis hermanos, vamos a comenzar una serie que se llama De Estresado a Bendecido, o Receta de Dios para el Estrés. Y en esta serie vamos a aprender cómo Dios nos ayuda a manejar el estrés y la tensión en nuestra vida. Vamos a estar haciendo esto a través del Salmo 23. Las causas más comunes de estrés para usted y para mí están ahí en el Salmo 23. Pero no solamente eso, también está el antídoto y la mejor forma para usted y para mí para manejar nuestro estrés. El Salmo 23 probablemente es el salmo más querido de la Biblia y más amado. Probablemente todos nosotros en algún momento u otro lo hemos leído, lo hemos escuchado y algunos de nosotros lo hemos memorizado. El Salmo 23 es un retrato de Dios. Muestra un cuadro exacto, perfecto de cómo Dios nos ama, cómo Dios nos cuida, cómo Dios se encarga de cada uno de nosotros. Y durante las próximas 7 semanas vamos a estar viendo verso por verso, frase por frase, el Salmo 23, y vamos a aprender cómo pasar de estar estresado a estar bendecido. Y el primer tema que hoy vamos a hablar es el antídoto de Dios para la preocupación. Hoy vamos a aprender cómo podemos aprender a no preocuparnos. Pero antes de eso, vamos a orar. Nuestro Padre, gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre y tu verdad por todas las generaciones. Guíanos, Señor, por pastos verdes. Confiamos en que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar, Señor. Permite que esta palabra sea de aliento para cualquier alma necesitada aquí y que sea de edificación y de bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Pregunta, ¿cuántos aquí se han preocupado por lo menos una vez en su vida? ¿Qué tal? ¿Quién se ha preocupado por lo menos 2? Ok, ¿quién se ha preocupado más de 10 veces? ¿Más de 100? Si pudiera quedarme. Todos mis hermanos nos preocupamos. Ahora, los seres humanos, no sé si usted sabía, son los únicos seres, la única parte de la creación de Dios que se preocupa. Los perros no se preocupan, los árboles no se preocupan, el mar, el cielo, nada de eso se preocupa. Y es importante saber, los bebés cuando nacen, ¿nacen preocupados? ¿Ellos se preocupan por algo? No, ellos aprenden a preocuparse. Cuando usted y yo nacimos, nacimos sin preocupación y sin estrés. Usted y yo aprendimos a preocuparnos. Y por lo tanto, usted también puede aprender a no preocuparse. Y esa es la buena noticia que yo le tengo. Usted puede aprender a no preocuparse de la misma manera que usted aprendió a preocuparse. Si usted fue bueno y exitoso aprendiendo a preocuparse, usted tiene todas las herramientas para ser bueno y aprender a no preocuparse. Y hoy vamos a ver cómo la Biblia nos enseña a manejar la preocupación. Y hay un problema con la preocupación. Hay un problema, o 3 problemas con la preocupación. Número 1. La preocupación es inútil. La preocupación no logra nada, no resuelve nada. ¿Cuándo usted, por preocuparse mucho, ha resuelto un problema? Preocuparse no resuelve nada. Preocuparse no cambia el pasado. Pero preocuparse tampoco controla el futuro. Preocuparse le hace vivir un presente miserable. Le hace vivir sin gozo, sin alegría, porque todo el día está preocupado. O sea, no resuelve nada. Imagínese, usted va a su garaje, usted enciende su vehículo, lo tiene en parking y comienza a acelerar. ¡Bum, bum, bum, bum! ¿A dónde lo lleva el carro? A ningún sitio. ¿Qué hace? Hace ruido. Bota humo. Consume gasolina, pero no resuelve nada, no lo lleva a ningún sitio. Así mismo es la preocupación. Cuando usted y yo nos preocupamos, Estamos como el carro, boom, boom, echando humo, pero no vamos a ningún lado. Boom, 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 acelerando, haciendo ruido, pero no estamos resolviendo nada. Estamos consumiendo combustible, perdiendo el tiempo. Pero la preocupación no solamente es inútil, es irracional, no es razonable. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene usted preocuparse por algo que usted no puede cambiar? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. ¿Lo va a cambiar porque usted se preocupe más? Usted comienza a preocuparse. Oh, yo quiero tener, crecer un pie más de estatura. ¿Va a crecer más porque usted se preocupe? Hay muchas cosas que no van a cambiar. Entonces, ¿por qué nos vamos a preocupar por algo que no podemos cambiar? ¿Qué sentido tiene? Si preocuparse cambiara las cosas, yo le diría, hermano, amén, vamos a preocuparnos todos aquí. Pero no cambia nada. Ahora, ¿por qué usted va a preocuparse por algo que puede cambiar? ¿Tiene sentido preocuparse por algo que usted puede cambiar? No, cámbielo. Si usted lo puede cambiar, cámbielo. Punto, se acabó la preocupación. Entonces, si usted se preocupa por algo que no puede cambiar, no tiene sentido. Porque no va a cambiar porque usted se preocupe. Ahora, si usted se preocupa por algo que usted puede cambiar, no se preocupe, cámbielo. Y el tercer problema con la preocupación es que no es saludable. No es saludable. La preocupación causa enfermedades. Los médicos vivimos del estrés de los demás. La gente está estresada y se le sube la presión y se le sube el azúcar y le da una úlcera y le da colon irritable. Le da depresión, le da ansiedad, le da bulimia, le da anorexia. Le da muchísimas otras cosas. Le da insomnio. ¿Cuál de esas cosas usted cree que es buena para su salud? Ninguna. Mis hermanos, Dios no lo hizo usted para preocuparse. El cuerpo humano no está hecho para preocuparse. Como Gerardo enseñaba en su clase, que fue muy buena, estamos hechos para depender en Dios. No estamos hechos para preocuparse. Por eso, cuando usted y yo nos preocupamos, dañamos nuestra salud. Porque mucha de esa preocupación nos lleva a hábitos tóxicos. A veces estamos tan preocupados y algunos, en su razonamiento, dicen, bueno, me voy a tomar una botella, un trago para olvidarme de esto. O me voy a dar un pasecito. O voy a comer más. Y dañamos nuestra salud. Preocuparse es inútil porque no resuelve nada, no cambia el pasado, no controla el futuro, solamente hace tu presente miserable. Es irracional porque no tiene sentido preocuparse por algo que no va a cambiar anyways. Y si usted puede cambiarlo, cámbielo. Y por último, mis hermanos, no es saludable. Ahora, cada uno de nosotros tiene sus preocupaciones favoritas. Yo sé que todos aquí se preocupan, todos nos preocupamos, pero cada uno tenemos nuestra preocupación favorita. Algunas que nos preocupamos por la salud. Oh, mira, me salió esta cosita. ¿Y qué será? ¿Me voy a morir? Ah, no, y que mira, que esta cosita. Hay otras que nos preocupamos por dinero. Y todo, ay, dinero. Y necesito más dinero. Y quiero comprar esto. Ay, que el dinero no me da, y dinero. Otros los hijos. Otros los esposos. Otros el trabajo. Otros la popularidad. Otros los nietos. Todos tenemos nuestras preocupaciones favoritas. Nosotros nos preocupamos por lo mismo, pero todas son igualmente de tóxicas. Todas esas razones no nos van a ayudar a nada. La preocupación es inútil, irracional y no es saludable, independiente de cuál sea su preocupación. No sé si usted sabía cuántos millones de dólares se gastan en Estados Unidos en antidepresivos, en ansiolíticos. Yo estuve haciendo una presentación en depresión. La cantidad de días que la gente falta al trabajo por depresión, por muchísimas otras cosas, es grande. Porque no estamos hechos para preocuparnos. Ahora, ¿cuál es el antídoto de Dios? ¿Cuál es el antídoto de Dios para mi preocupación? ¿Cómo Dios puede ayudarme a sanar esa preocupación? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué medicina me tomo? Déjeme decirle, mis hermanos, es bastante simple. El antídoto de Dios para la preocupación es creer que Dios cuidará de mí. El antídoto de Dios para tu preocupación para tu estrés es creer que Dios va a cuidar de ti. Que Dios va a cuidar de ti. Veíamos en el Salmo 23, Nehemías lo leyó, lo cantamos. Dice el verso 1, el Señor es mi pastor. ¿Y qué me va a faltar? Nada, nada. Si yo creo que Dios me va a suplir, si yo creo que Dios me va a cuidar, yo no me voy a preocupar. Si tú crees que Dios te va a cuidar, que Dios te puede cuidar, entonces tú no te vas a preocupar. Porque el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Ahora, usted dirá, ¿y cómo eso que el Señor es mi pastor, nada me faltará, me va a hacer resolver mi preocupación? ¿Qué es eso? Explícame. ¿Por qué es el antídoto creer que Dios cuidará de mí la solución a mi preocupación? ¿Por qué ese es el antídoto? Para nosotros, mis hermanos, es un poco difícil por una razón. ¿Cuántos de ustedes tienen ovejas en su casa? ¿Cuántos de ustedes vieron una oveja esta semana? La mayoría de nosotros. Braulio vio una. ¿Tuviste dos? Que no está en YouTube. No video de ovejas. Ahorita en museo. Ok. Ya usted puede ver. Mire. Eso acaba de decir Gerardo. Mira qué interesante. Él fue a un museo a ver una oveja. El Ministerio de Parejas y Consejería Matrimonial lo comenzamos la semana que viene con Gerardo y Tania. Porque, no, eso de Gerardo, mis hermanos, eso es porque usted y yo no estamos familiarizados con lo que hace un pastor. Usted le dice, Señor es mi pastor, nada me faltará. Y usted la palabra pastor le pasa por arriba, le pasa de alto, le entra por esto y le sale por el otro. Porque usted y yo no estamos familiarizados con lo que hace un pastor. Usted pregunta, ¿qué hace un pastor? Bueno, uno cuida una oveja, y usted ve una oveja, nadie ve oveja. Y por eso usted y yo no vemos eso en el ambiente diario. En la nación de Israel era normal para la gente tener ovejas, y tenían a la gente cuidando las ovejas. Eso era parte de la cultura. Y yo quiero decirle a usted, algunas cosas que hace un pastor, cuatro cosas que hace un pastor, para que usted tenga una mejor idea, y usted pueda entender por qué creer que Dios cuidará de mí es el antídoto de Dios para su preocupación. Porque el Salmo 23 dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Un pastor provee. Un pastor, número uno, provee. Provee alimento, provee abrigo, provee todas las necesidades básicas de sus ovejas. Número dos, un pastor protege. El pastor protege a las ovejas de sus enemigos. Ustedes sabían que las ovejas son uno de los animales más indefensos que hay. No pueden patear a nadie fuerte, no tienen cuernos, tienen un sentido de orientación malísimo, horrible. Por eso se pierden tan fácilmente. Por eso tienen que tener un pastor vigilándolas así, porque son muy desorientadas. Pero el pastor las protege de sus enemigos. Tercero, las guía. Las guía. Porque no tienen buen sentido de orientación, se pierden. Y cuando ellas no se saben el camino, cuando las ovejas no saben por dónde ir, ahí está el pastor para enseñarle a esa oveja, hijita, es por aquí, ovejita, es por este camino. Lo cuarto que hace el pastor, corrige los problemas. El pastor corrige. Cuando hay un problema, cuando hay una situación, el pastor va y resuelve ese problema para su oveja. Cuando la oveja está herida, está cortada, va y le ponen un aceite en la cabeza para que cure, para que sane. Cuando hay sequía, bueno, vamos a llevarla aquí donde hay agua o aquí donde hay pastos. Eso es un pastor. Entonces, cuando la Biblia dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Dios está diciendo, eso que hace un pastor con sus ovejas, yo lo voy a hacer contigo. Isaías 40:11 dice que Dios cuida a su gente, ¿como qué? Como un pastor. Como un pastor. Cuando la Biblia dice que Dios cuida a su gente como un pastor, Dios está diciendo, yo te voy a proveer, yo te voy a proteger, yo te voy a guiar y yo voy a corregir las diferentes situaciones en tu vida. Porque yo soy el pastor. Yo quiero ser tu pastor. Si tú me permites ser tu pastor, yo voy a hacer esas cuatro cosas que acabamos de ver. yo voy a proveer para ti, yo te voy a proteger, yo te voy a guiar y yo te voy a corregir y arreglar las situaciones difíciles que hay en tu vida. Es más, en Filipenses 4:19, Pablo lo pone mucho más específico. Dice el texto: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dice que Dios va a suplir ¿qué? Todo. Pero todos mis antojos, todos mis deseos, todas mis fantasías. No, Dios dice, yo voy a suplir todas tus necesidades. Todas las necesidades yo las voy a suplir. Yo supliré. Dios no dice, I may, maybe, tal vez, yo lo voy a pensar. Déjame pensarlo y yo te mando un texto luego. No. Él dice, yo voy a suplir todas tus necesidades. Yo te voy a proteger, te voy a cuidar, voy a proveer, te voy a guiar, te voy a corregir. Si tú me dejas ser tu pastor. Y eso es importante, mis hermanos. Si le dejamos que sea nuestro pastor. Y cuando Dios dice eso, mis hermanos, déjenme decirle algo. Esa palabra ahí, como diría un amigo mío, es poderosa. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando Dios dice, yo voy a suplir, yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger, yo te voy a guiar, yo voy a corregir las situaciones en tu vida, ¿quién se está haciendo responsable de hacerlo? Él mismo. Su carácter está en juego. Él está diciendo, haciendo esa promesa en base a su carácter. O sea, que si yo no lo hago, si él no lo hace, ¿él es qué? Un mentiroso. Su carácter está en juego. Y mis hermanos, Dios tiene un carácter perfecto, santo, puro, no cambia, no falla. Su carácter está en juego. Ahora, si Dios dice, yo te voy a proteger, yo te voy a proveer, yo voy a guiarte y yo te voy a corregir cualquier situación en tu vida, ¿qué nos queda para preocuparnos? Nada. Nada, ¿por qué nos vamos a preocupar? Se dice que yo me voy a encargar de todo. Hay algo que yo le digo a mis hijas. A veces, dice, papi, yo quiero hacer tal cosa, pero yo no sé. Y yo no tengo dinero. O tú tienes dinero. Y yo le digo, ¿sabes qué yo le digo a mis hijos? Cuando ustedes anden con papi, ustedes no se tienen que preocupar de nada. Cuando ustedes anden con papi, no se preocupen de nada. Ustedes andan con papi. Y si papi está ahí, a usted no le va a faltar nada. Eso es lo que yo le digo a mis hijos. La misma actitud de Dios como padre. Un match perfecto con la clase de esta mañana, los que vinieron esta mañana a la clase. O sea, Dios nos dice, óyeme, si tú estás conmigo, si tú me permites ser tu pastor, no te preocupes por nada, yo me encargo. Tú andas conmigo. Dicen en República Dominicana, el que está pegado con Dios patea a los santos. Y eso es lo que Dios te está diciendo. Si tú andas conmigo, nada debe preocuparte, nada debe quitarte el sueño. Es más, cuando usted tiene un seguro, no hay nada que dé tanta tranquilidad como un seguro. Porque usted sabe, bueno, si me enfermo, voy al médico y yo no me preocupo por el bill. Tengo un seguro. Si me muero y tengo un seguro de vida, bueno, le dejé algo a mi familia. Tengo un seguro en el vehículo. Bueno, si pasa un accidente, bueno, tengo con qué responder. Ahora, cuando usted permite que Dios sea su pastor, ese es el mejor seguro que hay, mis hermanos. En la Biblia hay más de 7,000 promesas. Esa es la cobertura de la póliza de seguro que usted tiene cuando usted permite que el Señor sea su pastor. Esas 7,000 promesas, o más de 7,000 que hay en la Biblia, es la cobertura de su seguro. Cuando usted permite que Dios sea su pastor. ¿Usted sabe las cosas que dice la Biblia que Dios va a hacer por ti? Que Dios puede hacer. Pero, ¿cuándo? Cuando el Señor sea mi pastor. Cuando el Señor sea mi pastor. ¿Usted sabe por qué? Porque el Señor no es pastor de todos. Él no es pastor de todos. Él no es pastor de todos. Usted debe dejarlo ser su pastor. Miren, mis hermanos. Preocuparse no solamente es inútil, irracional, no solamente causa enfermedades, mis hermanos, es innecesario si usted permite que Jesucristo sea su pastor. Es innecesario, no hay que preocuparse de nada, no es necesario preocuparse si usted deja que Él tome control de su vida. Es más, preocuparse es una práctica muy parecida al ateísmo, o un tipo de ateísmo, mis hermanos, irónicamente. Porque usted está diciendo, yo no creo que Dios va a suplir. Yo no creo que Dios va a cumplir su promesa en la Biblia. Él dijo que Él no me va a dejar, yo no creo eso. Él dijo que Él va a proveer, yo no creo eso. Él dijo que Él me va a cuidar, yo no creo eso. Y comienzo a preocuparme. Cuando usted comienza a preocuparse, usted se está comportando como un ateo. Porque usted está diciendo, Él no va a cumplir nada de esas promesas que dice en la Biblia. Ahora, Él no es pastor de todo el mundo. Todas esas promesas vienen ¿para quién? Para aquellas personas que permitan que el Señor sea ¿qué? Su pastor. Y yo le voy a decir algo. Si usted está dirigiendo su propia vida, entonces usted tiene una muy buena razón para usted preocuparse. Si usted está dirigiendo y controlando su propia vida, usted tiene muy buena razón para preocuparse. Y la única alternativa es venir a Cristo. Ahora, ¿cómo yo puedo dejar que Dios sea mi pastor? Usted dice, bueno, yo me preocupo mucho. Y por fin encuentro una solución. Dios, creer que Dios va a cuidar de mí. Poner mi esperanza en Cristo, mi fe en Cristo. Yo quiero de eso, yo quiero a alguien que provea para mí. Yo quiero a alguien que me proteja, alguien que me guíe cuando esté confundido. Alguien que corrija todos los problemas que yo tengo en mi vida y muchas de estas dificultades. ¿Cómo yo puedo dejar que Dios sea mi pastor? Tres cosas, mis hermanos. Tres cosas. Número uno, acepte a Jesús como su Señor. Ese es el primero. Usted necesita aceptar a Jesús como su Señor. O para ser más claro y tener menos confusión, como su Salvador y como su Señor, para que no haya confusión. Cuando hablamos de aceptar a Jesús como nuestro Salvador, estamos hablando poniendo nuestra fe en Cristo para perdón de pecados y para vida eterna. Cuando estamos hablando de Señor, ¿quién es el Señor? El que tiene control, el que da las órdenes, el Señor, el patrón de la hacienda. El capataz, el CEO, el gerente general, el dueño del equipo, el que da las órdenes. Y si Dios, si Jesús no está dando las órdenes en tu vida, entonces Él no es tu Señor. Él no es tu Señor. Él no es tu Señor. Jesús dice en Juan capítulo 10, versos 14 y 27, yo soy el buen pastor. Mis ovejas, ¿qué hacen? Luego, oyen mi voz y me siguen. Así coja su voz que hoy subraye, me conocen. Subraye, oyen. Subraye, siguen. Circúlelo. Dice, mis ovejas me conocen, tienen una relación personal conmigo. Han creído en Jesús como el Mesías, como su Salvador para perdón de pecados. Pero algunos de nosotros creemos en Jesús para vida eterna, pero no tenemos la fe suficiente para decirle, Jesús toma control de mi vida. ¿Se ha encontrado usted con personas así? Muchos de nosotros hemos estado en esa situación. Yo creo en Jesús, yo tengo toda mi fe en Jesús, pero yo quiero tener control de mi vida. Pero Jesús dice, yo soy el buen pastor. Mis ovejas, ellas me conocen, pero no solamente me conocen, ellas también, ¿qué hacen? Me oyen, ponen atención. Y cuando me oyen, ¿qué hacen? Me siguen. Cuando Dios les habla, ellas obedecen. Las ovejas, cuando su pastor le habla, ellas obedecen. Y así mismo dice Jesús, mis ovejas, ellas me conocen. Y cuando ellas me escuchan, ellas me obedecen. O sea, las ovejas dejan que el pastor esté al mando. Y la pregunta es, ¿quién está dando las órdenes en tu vida? ¿Quién es el que decide qué se hace y qué no se hace en tu casa? ¿Y a qué hora se hace? ¿Y cómo se hace? ¿Qué no se hace? ¿Dónde se hace? ¿Quién decide lo que se hace con tu vida? ¿Quién está diciendo lo que tú haces con tu vida? Hermano, miren, Dios no es plato de segunda mesa de nadie. Dios, o Él es el primero, o Él no es. Dios no es copiloto de nadie. O Él maneja, o Él no se monta. ¿Sabe por qué? Porque si él lo deja a usted manejar, se pone de copiloto y usted choca el carro, le va a echar la culpa a él. Ah, pero Dios estaba aquí. No. Tú ibas manejando. ¿Qué hace Dios? O yo manejo o no me monto. Tan simple como eso. Tan simple como eso. Y por eso la pregunta es, ¿quién da las órdenes en tu vida? Porque como yo le decía hace un rato, si usted está dirigiendo su vida, si usted es quien está dando sus propias órdenes a su vida, usted tiene una buena razón para preocuparse porque usted está en serios problemas. Ahora, si Dios está dando las órdenes, usted no necesita preocuparse. No es necesario si Jesús es su pastor. Y esa pregunta, mis hermanos, ¿quién tiene el control de tu vida? Es una pregunta que tú necesitas contestar. Una pregunta que yo tengo que contestar cada día. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál es la raíz de la preocupación, la raíz del estrés? Jugar a ser Dios. Yo quiero controlar todo. Yo quiero controlar lo incontrolable. Yo quiero controlar a mi esposo. Yo quiero controlar a mi esposa. Yo quiero controlar a mis hijos. Yo quiero controlar a mi jefe. Yo quiero controlar a mis empleados. Yo quiero controlar el clima. Yo quiero controlar a mis clientes. Yo quiero controlar al pastor de la iglesia. Yo quiero controlar a los hermanos de la iglesia, al vecino, a mi mamá, a mi papá, a todo el mundo. Y por eso nos preocupamos. Porque somos control freaks. Por eso nos preocupamos, porque queremos controlar todo. Preocuparse, usted dice, yo quiero tener el control de todo. ¿Cómo se entra el dinero? ¿Cómo sale el dinero? ¿Cómo se usa? ¿Cómo no se usa? ¿Qué se usa para eso? ¿A qué hora mi esposo sale? ¿A qué hora él llega? ¿A qué hora? ¿Qué hace cada quien? Queremos controlar. Hermanos, usted y yo no estamos para controlar nada. Dios está en control de todo. Y usted tiene que dejar que Dios haga su trabajo. Cuando usted está queriendo tratar de resolver otras cosas, usted está peleando con Dios, a ver, no, dámelo a mí, dámelo. Yo quiero el control. Yo quiero saber qué pasa en los canales. Eso es lo que usted está diciendo a Dios. Usted tiene que dejar que Dios sea que controle todo lo que está pasando. Cuando usted le entrega a su vez, Señor, todo está en control, que se haga tu voluntad, y usted sabe que Él te está cuidando, que está teniendo control de todo, usted deja de preocuparse. Pero, concho, yo necesito, porque necesito que Martín me haga eso, y fulano, y que el otro, y que esta persona, y que Albanelli, y que los niños. Ahí comienzo a preocuparme, porque como no lo puedo controlar, comienzo a estresarme, porque quiero buscar una forma de hacer que pase lo que yo quiero que pase, y cuando yo quiero que pase. Y hay cosas que no pasan cuando yo quiero, ni donde yo quiero, ni con quien yo quiero, que pasan en el tiempo de Dios, en el lugar de Dios, cuando Dios decida. Y usted y yo tenemos que aprender a entender que Dios lo hace así, porque es mejor para nosotros. ¿Usted sabe algo? El futuro, mis hermanos, es algo abrumador. Y Dios nos los da en pequeñas gotas de 24 horas para que usted y yo lo podamos manejar. ¿Usted se imagina que usted supiera hoy qué día y a qué hora usted se va a morir? Y usted sepa de qué enfermedad. Y usted sepa qué va a pasar mañana con un hijo, con una hija. Usted se estuviera volviendo loco. Porque usted sabe algo, todos nosotros, hasta el día en que estemos en la presencia del Señor, vamos a enfrentar problemas. Dios dice, no. Usted necesita dejar que Dios tenga el control. Lo segundo que usted debe hacer, mis hermanos, es, comience a orar por todo. Ore, no solamente diga, ok, yo acepto a Jesús como mi Señor. Ore por todo. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 4, de 6 al 7. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios sus necesidades. Y si ustedes hacen eso, ustedes van a experimentar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ore por todo. ¿Y todo incluye qué? Todo. ¿Y excluye? Nada. Muchos de nosotros no oramos porque creemos que Dios es como una estatua que está así, que está esperando que le hagamos el mismo rezo, y un rezo religioso. Señor, yo te pido por la paz mundial, y por los niños pobres de tal sitio, y que haya Biblias en China, y que tu reino venga. Sí, hermano, usted tiene que orar por eso. Pero usted puede orar por su necesidad. Señor, necesito un trabajo. Señor, necesito comida. Señor, quiero cambiar mi casa, o me tengo que mudar. Señor, tengo problemas de salud. Señor, ayúdame a bajar de peso. Señor, ayúdame a conseguir el horario que necesito para la clase. Señor, ayúdame por la salud de mi hija. Necesito comprar un vestido para la graduación y no tengo dinero. Ore por todo. Ore porque su vehículo se le está quedando. Oh, Señor, ayúdame a conseguir esa pieza del carro que me hace falta. Señor, se le dañó la goma izquierda a la camioneta, ayúdame. Necesito una goma. Señor, tengo un leak en el techo. Ayúdame, Señor, a corregir ese leak. Ore por todo. Ore por todo. Comienza a orar por todo. Le voy a decir algo. ¿Cuántos de aquí alguna vez han dicho, yo estoy muy ocupado para orar? ¿Cuántos aquí lo han dicho? Hermano, los que dejaron la mano abajo son pecadores dos veces. Número uno porque no oraron y número dos porque están diciendo mentiras. Yo no le voy a decir que le diga al que está a su lado, mira, tú eres un mentiroso. Mis hermanos, muchos de nosotros no oramos porque estamos tan preocupados muchas veces que nos levantamos de la cama, corremos de una actividad para otra y haciendo muchas cosas. Pero mire, si usted es bueno preocupándose, usted puede ser bueno orando. ¿Sabe por qué? Porque preocuparse no resuelve nada. Orar sí. El tiempo que usted gasta preocupándose, gástelo orando. Cuando viene esa preocupación, ay, Señor, no tengo para pagar la casa y Dios mío, me van a sacar de esta casa. No, hermano, antes de usted comenzar a recitar toda su letanía de quejas, de toda, Señor, ayúdame a pagar la casa, Señor, necesito pagar esa renta, mándame una casa, Señor, ayúdame esto. Porque preocuparse no resuelve nada, orar sí. Orar sí. Dice Pedro, en 1 Pedro 5, 7, que nosotros debemos dejar toda nuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él cuida de nosotros. O sea, dejar su ansiedad. Ahora, esa palabra en griego, yo compré un libro esta semana, un comentario al texto griego del Nuevo Testamento, que se lo voy a prestar a Nehemías, que quiera aprender griego. Esa palabra, echar, esa palabra significa dejar caer, tirar. O sea, yo vengo y le tiro, pum, mi carga a ella. Eso es lo que significa. Coja su problema. Mira, Martín, problema suyo de ahora en adelante. Así, o sea, Dios, problema tuyo de aquí en adelante. Esa gente, eso es problema tuyo, no es problema mío. Tiene que aprender a echar su ansiedad sobre él. ¿Sabes cuál es el problema de nosotros? Que la tiramos con un anzuelo. La tiramos para allá y venimos, y la cogemos de nuevo. Y la tiramos después, y para atrás de nuevo. Le dice, échala, deja toda tu carga sobre él porque él tiene cuidado, ora por todo. Pon eso en las manos de Dios, porque Él cuida de ti. Si tú permites que aceptas a Jesús como tu Salvador y permites que Él sea tu Señor y tú comienzas a orar por todo, Él va a obrar en tu vida. Él va a obrar. Él no va a obrar si tú no pones tu confianza en Él. Él no va a obrar si tú no oras, como decía Gerardo. O sea, ¿para qué Dios quiere que le oren? ¿No sabe Él todo? Cuando Dios hace una pregunta, Él no está buscando información. Cuando usted está orando, usted no le está dando información nueva a Dios. Usted no le está dando breaking news. Usted no está diciendo, mira, este es Twitter. No, no, Él lo sabe todo. Dios quiere que eso, que usted ore. ¿Usted sabe para qué? Porque quiere que usted y yo dependamos en Él. Que usted no dependa en más nadie, solo en Él. Por eso Él se siente esperar. Él se siente esperar. Y mira, los padres, muchos de nosotros hacemos eso con nuestros hijos. O a veces usted ve su hijo tratando de hacer algo, usted sabe que no lo va a hacer, ¿y qué usted hace? Muchas de ustedes lo deja, y lo ve hasta que, papi, ayúdame, papi, déjame hacer tal cosa, y usted va. Pero usted deja que él cree esa dependencia de yo vengo donde mi papi, donde mi mami, cuando yo necesito algo, igual Dios. Él quiere que usted dependa de él y de más nadie. Eso es lo que él quiere. Tercero, considere un día a la vez. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque Dios cuidará de su mañana, también vivan un día a la vez. No se preocupen por mañana, el día de mañana va a traer, dice la Reina Valera, su propio afán. Viva un día a la vez. Como yo le decía, el futuro, mis hermanos, es algo abrumador. Algo abrumador. Entonces, ¿qué? Dios nos lo da en porciones de 24 horas, que es probablemente lo máximo que usted y yo podemos manejar. Dice, vive un día a la vez. Muchas veces, gran parte de nuestra preocupación y estrés viene porque yo no quiero solamente ver qué yo voy a resolver este semestre. Yo estoy viendo lo que voy a hacer el que viene en 5, 6, 20, 30 años. No estoy diciendo que no se preocupe. Digo, no estoy diciendo que no planifique, estoy diciendo que no se preocupe un día a la vez, mis hermanos. Cada día va a tener su propio afán. No trate de resolver los próximos 50 años de su vida en un día a la vez. ¿Cuál es el problema de nosotros? Que ya estamos en mayo y estamos pensando, mira, diciembre va a llegar ahorita, hay que estar preparado porque yo quiero hacer eso, y comenzamos a preocuparnos por eso, un día a la vez. ¿Qué le enseñó Jesús a sus discípulos en Mateo cuando estaban orando? El pan nuestro del año entero, dánoslo hoy. El pan nuestro de la década. El pan de cuando yo me vaya a retirar, no. El pan nuestro de cada día. No lo de mañana. Es más, si usted va al Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le daba la comida. ¿Usted sabe qué cantidad Dios le daba? Justo lo que necesitaban para un día. Y Dios le decía, no cojan para guardar. El único día que él dejaba que ellos cogieran para guardar era el viernes, porque el sábado era día de reposo. ¿Y usted sabe lo que pasaba con la gente que cogía maná extra y lo guardaba? Se le volvía gusanos. Hay que explicar más eso. Un día a la vez, mis hermanos. Dios prometió proveer. Por ahora dice, vive un día a la vez. Cada día va a tener sus propios problemas. Todos los días, mis hermanos, va a haber problemas y dificultades hasta que usted se muera o Cristo venga y nos lleve a su presencia. Todo, eso es parte de la vida, mis hermanos. Pero un día a la vez. Dice Mateo en el capítulo 6, versos 32 al 33, que su Padre Celestial sabe perfectamente lo que usted necesita. Y Él se lo dará si usted le da el primer lugar en su vida y vive como Él quiere. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser daño. Dios sabe de que usted tiene necesidad. Ahora Él quiere que usted confíe en Él, que usted permita que Jesús sea su Señor. Él quiere que usted comience a depender de Él, orando por todo. Y Él quiere que usted aprenda a vivir un día a la vez. Amén.